Así le voy a invitar que tome conmigo su Biblia y ábrala a la epístola de los Romanos, capítulo 15. Vamos a dar lectura del 4 hasta el 12 en esta tarde, amén. Del 4 hasta el 12. Esta es la palabra del Señor Dios. Escucha la palabra de Dios leída y mire lo que dice, empezando en el versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo se aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor a la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles, y alabadle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, y pedimos, Señor, en esta tarde que tú, Señor, nos des el entendimiento, Señor, para poder, Señor, entenderla, para poder, Señor, mirarla como lo que es tu palabra para nosotros, y mirar todo lo que tú cumples en ella. No solamente mirarla como lo que tú dices, sino como también lo que tú cumples. Lo que tú prometiste antes, lo cumpliste ahora en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a mirarlo de esa manera, y que tu Espíritu Santo nos ilumine esta escritura, esta porción que vamos a estar mirando en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Como les he dicho muchas veces al transcurso de esta carta, todos nosotros en sí nacemos con un instinto legalista y fariseico. O sea, nacemos fariseos, nacemos legalistas. Así nacemos todos nosotros, los hijos caídos de Adán, como Pablo ya nos lo mostró en Romanos 5. Así nacemos, pensamos que por medio de obras, por medio de buenas obras, se gana un favor ante Dios. Y la cosa es de que el Evangelio nos niega completamente eso. El Evangelio nos dice: cree en Jesús y la salvación es tuya. Pero nosotros nacemos con este instinto legalista. Aún en veces nacemos de nuevo y Dios tiene que obrar en nosotros para poder despejarnos de ese pensar, entender y comprender y abrazar la realidad del Evangelio, que la salvación es por fe y sola fe, y es gratis, es por gracia, y solamente por la gracia en Cristo la alcanzamos. Pues la realidad del Evangelio nos enseña, y a la que yo me estoy refiriendo, es a la justificación por la sola fe. Ahora, Pablo va a hacer algo. Pablo nos va a mostrar que así como los judíos fueron justificados por fe, los gentiles son justificados por fe, y entonces sí, Dios, tomando de dos pueblos distintos, los une a uno para que juntos, unidos, glorifiquemos a Dios por su fidelidad y por su misericordia. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí en Romanos. Él ya está terminando la carta. Él está llegando al final, y en sí lo que abarca todo esto es la justificación por la sola fe, porque eso es lo que nos une. Todos nosotros somos salvos en Cristo Jesús, y es fe en Él lo que nos lleva a Cristo Jesús y abrazar la justificación en Cristo. Si nosotros realmente entendemos eso, si realmente entendemos que no importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa nada, si tú compartes fe en Cristo Jesús y de dónde te sacó Dios, y sabiendo de que todos éramos malos, todos éramos feos, todos tenemos un pasado, y Dios en Cristo nos perdona eso. Si nosotros realmente entendemos que es por gracia, vamos a mirar al hermano y no le vamos a mirar sus deficiencias, no vamos a mirar sus defectos, no vamos a mirar las imperfecciones del hermano, no vamos a mirar de que él también falla a la altura que debe de vivir. Vamos a mirar de que Cristo nos salvó y todos somos salvos en Cristo, y es por gracia y misericordia, y podemos venir todos a adorar juntos. Recuérdese, Pablo hizo todo un capítulo hablando de la libertad cristiana con el fin de mostrar la unidad cristiana. No fue tanto la libertad en Cristo, fue mantener la unidad entre tantas gentes distintas, con diferentes pensamientos, con diferentes gustos. Ahora, cuando comprendemos esto de que somos aceptados por Cristo, a pesar de nuestras imperfecciones, y vivimos en respuesta a que somos aceptados así, Dios no te pide que cambies tu manera de ser para que Él te reciba. Eso empieza después de que eres nacido de nuevo, empieza una vida de santificación, pero tú no tienes que prepararte para ser salvo. Tú vienes con todos tus pecados ante Cristo y Él los perdona. Tú vienes con todo lo que tú eres, así, feo, malo, y Cristo te perdona. No te dice, ¿sabes qué? Necesitas prepararte con algo. Necesitas acomodar tu vida para que yo te acepte. Pues, ¿sabes qué? Dios nos aceptó a todos nosotros así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos en el hermano y no entender que todos somos salvos de la misma manera? Eso, si entendemos eso y entendemos que Dios nos aceptó así, nosotros vamos a aceptar al hermano. Vamos a ser mucho más sencillos en aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus defectos, a pesar de las diferencias. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando alguien realmente entiende el evangelio de la gracia? Porque esa persona ama a los demás tal como son, tal como son. Los ama. No ama el pecado que practican, pero los ama como personas sabiendo, yo era así y Dios me salvó cuando yo era así. Yo era como esta persona, yo era esto, yo era lo otro, y todavía no soy perfecto, todavía me falta mucho, pero aún así Jesús me acepta a mí. ¿Por qué no puedo yo aceptar a otras personas a pesar de sus defectos? Si tú puedes decir, si Dios en Cristo pasó por alto mis deficiencias y mis defectos y mis imperfecciones, mis fallas a vivir a la altura, ¿cómo yo no puedo ser así con mi hermano? ¿Seré yo más justo que Dios? Si Dios acepta a mi hermano así como es, ¿seré yo más justo en decir, oh, que lo acepte Dios, pero yo no? ¿Pensamos nosotros que nosotros tenemos un estándar más alto que Dios? ¿Pensamos nosotros que nosotros nos atreveríamos a decir, yo tengo normas más puras que las que tiene Dios aceptando a tal persona? Eso no es el evangelio. Cuando tú entiendes el evangelio que somos salvos en Cristo por gracia, tú miras a una persona que cree en Cristo, o que aún gente allá afuera que no cree en Cristo, sientes compasión por ellos porque Dios salva a pecadores. Es lo único que Dios salva. Dios no salva a los justos. Ellos no tienen necesidad de salvación. Ellos no tienen esa necesidad. Es un pecador el que la necesita. Y Dios nos acepta así. Si Dios acepta a tu hermano, ¿por qué nosotros vamos a poner una barrera en no aceptarnos entre hermanos? A eso es a lo que Pablo está llegando. Ahora, claro que no nos equivoquemos de que en Cristo somos nosotros más perfectos que Dios en no aceptar a alguien. Debemos de aceptarlos, a los hermanos, sean como sean. Si ellos profesan a Cristo, debemos de aceptarlos, sean del color que sean de la raza que sean del lugar del mundo que sean del lenguaje que sean. Si ellos profesan la fe, Ellos son tus hermanos y no podemos nosotros poner barreras en decir, no, yo con esa persona, yo no me junto. Sí, dice que es cristiano, pero es completamente diferente a mí. No, él es igual de pecador que tú, y por lo cual, si Dios lo acepta a él, tú también debes de aceptarlo. Cuando entiendes el Evangelio, reconoces todo esto. Ahora, hemos estado hablando de cosas de indiferencia, también no estamos hablando de pecados notorios. Claro que debemos de aborrecer lo malo y ir en pos de lo bueno, como Pablo dijo en Romanos 12. Pero ¿sabe qué? Un legalista, lo que él trata de hacer es de que él trata de vivir para ser aceptado por Dios. Trata de vivir de cierta manera para que Dios se agrade de él. Pues si tú estás en Cristo Jesús, Dios se agrada de ti y está cambiándote, está transformándote, está santificándote. Pero un legalista dice, no, es mi santificación la que produce un agrado en Dios, y eso no es cierto. Un legalista piensa que a través de su comportamiento, él se gana o mantiene el favor de Dios, y eso no es cierto. El Evangelio niega eso. Un legalista vive siempre autojustificándose constantemente y comparándose hacia los demás. El Evangelio no habla de eso. Más bien Jesús les hace claro a los fariseos, para ellos no era, y les dice, van a entrar al reino de Dios, están entrando las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los publicanos antes de ustedes, y van a venir y se van a reinclinar a mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y ustedes, los hijos del reino, por su legalismo, serán echados fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, Jesús les dice. Un legalista así vive. Pablo no está creando legalistas aquí en Romanos. Pablo nos está mostrando, ya nos mostró, este es el Evangelio. Así es la respuesta que tú debes de tener hacia el Evangelio. Lo miramos en Romanos 12, Romanos 13. Miramos nuestra respuesta hacia el gobierno. Miramos nuestra respuesta aquí en Romanos 14. ¿Cómo entre hermanos nos vamos a llevar? ¿Cómo nos vamos a acoplar? Y Pablo aquí nos está mostrando que esto es el plan de Dios. De hacer de distintas personas una voz, una mente, para que adoremos a Dios a una, por lo que Dios ha hecho, lo que nosotros hacemos. Entonces, no viva como un fariseo viviendo en una inseguridad, en una ansiedad, en que nacemos fariseos. El Evangelio tiene que cambiarnos y mirarnos como Cristo Jesús miraba a la gente. Pero un fariseo así vive. Tiene la necesidad de siempre andarle diciendo a todo mundo cómo justificarse, cómo hacerse mejor persona. Solamente el Evangelio te hace mejor persona, y solamente yendo en pos de Cristo puedes alcanzar una santificación que es aceptable para mostrar de que realmente hubo algo genuino en ti. No puedes divorciar el Evangelio de tu manera de vivir, por eso necesitamos aceptarnos. ¿Ok? Entonces es basado de que todos somos salvos igual. Somos salvos en Cristo. Somos salvos por ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. Esa es la base. Y ahora Pablo nos va a exhortar a vivir en unidad porque somos salvos iguales. No hay nadie que estaba mejor o digno de ser salvo que otro. Todos somos pecadores, todos fuimos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús y somos iguales. Seas tú un hermano débil, seas tú un hermano fuerte, somos iguales y tenemos que buscar el interés mutuo de la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo nos va a decir, aceptándonos los unos a los otros. Así también como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, vamos a mirar ahí el versículo 7. Mire lo que dice ahí. Por tanto, aceptaos los unos a los otros. Esta no es una opinión de Pablo. Aquí Pablo está dando una orden. Aquí nos está diciendo, está poniéndolo enfáticamente. Por tanto, como todo lo demás fue cierto, De que las Escrituras nos dan eso, de que Cristo alcanzó todo esto y que Cristo vino y nos sirvió basado en eso. Pablo no nos dice, ok, si quieren, pueden aceptarse los unos a los otros. Pablo nos dice, no nos da una sugerencia, no nos da una opinión, nos da un mandato, una orden. ¿Esa cuál es? Aceptaos, acéptense. Son diferentes, tienen diferentes maneras de pensar. Tienen diferentes cosas en estas cosas indiferentes, en que uno puede hacer algo, uno no lo puede hacer. Eso pónganlo a un lado, acéptense los unos a los otros. Sin excepción, está dirigida a todos los creyentes, aceptados. Es una palabra que comunica tomar a alguien, abrazar a alguien cerca de ti, aceptar a alguien. Tiene la idea de acoger a alguien, abriendo un acceso, un acceso personal a alguien. Es lo que Pablo está diciendo. Acéptense, no solamente tolérense, acéptense, acepta a tu hermano, acéptalo así como es. Dios va a obrar en él. Está obrando en ti, va a obrar también en él. Acéptense. Esta palabra la podemos mirar como, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón de este esclavo que lo está regresando Pablo a Filemón. Pablo le dice, si tienes pues a mí por compañero, acéptalo a él como me aceptarías a mí. Así como Jesús dice, el que me recibe a mí, recibe a aquel a quien me envió. Es la misma idea de aceptar a alguien, de abrazar a alguien, de aceptarlo, recibirlo así como es. Cuando tú recibes a otro creyente, es como si tú recibieras a Cristo mismo. Porque recuerde, Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Si tú recibes a otro hijo de Dios y lo aceptas, tú no solamente lo estás aceptando a él, estás aceptando a Cristo, estás aceptando al Padre, y es una unión, en una familia de unión para la gloria de Dios. Esta obligación de aceptarnos los unos a los otros es sin condiciones. Pablo no dice, si tiene tales condiciones, lo aceptas. Si tiene tu personalidad, lo aceptas. Si tiene tu tradición, lo aceptas. No, aquí es incondicional. Aquí debes de recibir a tu hermano en Cristo, a pesar de las diferencias personales, diferentes personalidad. Mírenos aquí, aquí somos un grupo distinto. Somos de diferentes personalidades. No todos somos igual. Venimos de diferentes lugares. Unos somos de aquí, unos son de México, otros son de otros lados, diferentes regiones, diferentes tradiciones, diferentes opiniones, diferentes niveles sociales, diferentes culturas. Debemos nosotros, como hijos de Dios, abandonar criterios por los cuales recibimos a otra persona. Si esa persona está en Cristo, él es su hermano y tu deber es de aceptarlo. Eso no es difícil de entender. Esto es difícil de aplicar. Es fácil entenderlo. Debes de aceptar a tu hermano en Cristo, sea como sea. Ahora sí, si él está en un pecado, como les he dicho miles de veces, si él está viviendo en un pecado, pecado feo, pecado, si él está viviendo, practicando pecado, pues claro que en eso, o sea, vas a tratar de ayudar a tu hermano para que se arrepienta de su pecado. Aquí en Romanos 14 no estamos hablando de eso, estamos hablando de indiferencias, de cosas que en sí no son grises, no son negras, no son blancas, sino que uno tiene, prefiere ciertas cosas y otro no. Tu deber es aceptarlo. Si él es judío y tú no eres judío, debes de aceptarlo. Es tu hermano en Cristo. En veces tenemos que aprender a aceptarnos. Tenemos que aprender a aceptarnos. Usted pone un montón de niños chiquitos de 2 años a jugar juntos y ellos no tienen ningún problema de aceptarse. Pero crece y entre más crece el pecado entre gente adulta y siempre andamos diciendo, no, es que esa persona me cae esto, esa persona, ay, no me cae bien. No, cuando somos chiquitos y no está tanto el pecado activo en nosotros como cuando ya llegamos a ser adultos, no hay distinciones. Niños chiquitos, puedes poner cualquier clase de idiomas, de colores de niños pequeños, y ellos no miran nada, ellos miran niños y se aceptan tal como son. Pero tú pones un montón de adultos y se empiezan a separar. Es difícil aprender a aceptarnos. Pero eso es lo que Pablo nos dice. La iglesia de Cristo en los primeros tres siglos. ¿Sabe por qué floreció tanto la iglesia en los primeros tres siglos de la iglesia? Porque aprendieron a aceptarse. De diferentes regiones, diferentes lenguajes, diferentes culturas, la iglesia de Cristo fue una. En diferentes regiones del Medio Oriente, de África, de Europa, aprendieron a aceptarse en Cristo Jesús. Y Pablo dice aquí en el 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también. Y ahí va otra vez esa idea, ese ejemplo de Pablo. Como también Cristo nos aceptó. ¿Cómo te aceptó a ti Cristo Jesús? ¿Porque eras maravilloso? ¿Porque eras atractivo? ¿Porque eras irresistible? ¿Por eso te aceptó Cristo Jesús? ¿Qué porquería dijera, ay, este hermano es irresistible, este hermano va a ser mío, no puedo vivir sin él? No, Dios no te aceptó porque tú eras atractivo, porque tú eras maravilloso, porque tú eras una buena persona, porque eras irresistible. Y ahora déjame te volteo la pregunta, Dios te acepta ahorita, ¿por qué? ¿Porque eres maravilloso? ¿Porque eres atractivo? ¿Te acepta ahorita porque eres irresistible? No, nos acepta en Cristo, por Cristo, nos acepta por Él, y así Pablo lo pone, como también Cristo nos aceptó. ¿Sabías qué es lo que te atrajo a ti, le trajo a Dios de ti? Nada, sino su propio corazón de misericordia, en salvar pecadores como tú y como yo. No había nada aceptable de mí, no había nada aceptable de ti. Es el corazón manso y humilde, lleno de gracia. Así como Jesús les dice en Lucas 15:2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos, recibe a pecadores. Ahí más adelante en Lucas les dice, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido yo a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No podemos nosotros desapartarnos del modelo supremo, el patrón excelente que Pablo siempre pone. Él es a quien nosotros debemos de imitar siempre. No debemos de andar imitando al hermano, debes de tú andar imitando a Cristo. Ahí lo tengo escrito en sus notas, Efesios 4:32. Mire lo que dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo os amó. Ahí está otra vez ese ejemplo supremo. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Un comentarista lo pone de esta manera. Tu reluctancia en abrir tu corazón a otro creyente porque te molesta algo de ellos es un descaro para el Cristo que te recibió a ti. Si ponemos restricciones de nuestro amor, estamos violando el principio enseñado en el pasaje y estamos oponiéndonos al supremo ejemplo de la acción redentora de la persona de Cristo mismo, para ti. Jesús te aceptó a ti, tú debes de aceptar a tu hermano, así como Cristo te aceptó. Jesús nos recibe así como somos. Mira el corazón de nuestro Salvador, Mateo 11:28, déjeselo leo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados y cargados, ahí está el corazón, aceptando a pecadores Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Jesús acepta pecadores. Jesús murió por pecadores. Jesús acepta. Tú debes ser como Jesús y aceptar a los hermanos que profesan la fe del Evangelio de Cristo igual que tú. Pablo en primera de Timoteo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Romanos 5, 8, lo miramos hace algún tiempo atrás, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, por eso Pablo dice aquí en Romanos 15, 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, así como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. No sé si se acuerda que este es el tema de Romanos. Para la gloria de Dios. El hombre estaba en pecado. Ahora la gloria de Dios es exaltada porque nos salvó de nuestro pecado. Algún día vendrá una completa redención y adoraremos a Dios por su gloria, por su misericordia y por su fidelidad. Lo que más glorifica a Dios es de que, aunque no haya cristianos iguales, no haya creyentes iguales, nos aceptamos los unos a los otros. Y unánimes, a una sola voz, glorificamos su nombre para la gloria de Dios. Este es el fin de por qué Dios hizo lo que hizo. Para que colectara de todas las naciones un pueblo que Él redimió, para que juntos adoremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Mira el versículo 9. Aquí va a entrar el tema de adorar. Dios nos salvó para que le adoremos. Por eso cantamos, por eso oramos, por eso nosotros dedicamos un cierto tiempo los domingos para Dios, para que le adoremos. Mire ahí el 9, para que los gentiles glorifiquen. O sea, hay una respuesta nuestra. Si Dios te salvó a ti, hay una respuesta natural tuya de glorificar a Dios, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego más adelante dice, y a tu nombre cantaré. O sea, hay una respuesta. El versículo 10 ahí de Romanos 15, regocijaos. O sea, hay una respuesta que sale del corazón. Gentiles con su pueblo. El versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Dios nos salvó, nos redimió, para que le sirvamos, para que le glorifiquemos, para que le cantemos, para que le alabemos todos juntos. Para eso Dios te salvó a ti. Te dio algo gratis que tú nunca pudieras haber alcanzado solo. La salvación. Te lo regala para que de ti nazca una reacción a Dios. Para cantarle, para servirle, para estar ahí siempre con hambre de Él, de su palabra. Para eso Dios te salvó, para que le glorifiques. Efesios 1, del 4 al 6, mire lo que Pablo le empieza a decir a la iglesia en Éfeso. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor nos predestinó para adopción, como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y mire, ahí dice el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo aquí en Romanos 15 dice, Él nos aceptó para la gloria de Dios. La salvación es para la gloria de Dios, para la alabanza y la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Efesios 1, 13, ahí más abajito, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con las miras de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Para eso lo hizo Dios, para su gloria. Y Dios quiere que unánimes, como hijos de Dios, nos unamos para juntos adorar a Dios. Por eso nos congregamos. Por eso nos congregamos, para que unánimes adoremos a Dios. Para eso es. Creo que no hay nada más gratificante para Dios de que Él sea glorificado en la unidad de su iglesia aquí en la tierra. La iglesia por quien Él derramó su sangre, a pesar de tantas imperfecciones. Recuerde, el libro de Revelación nos enseña de que hay una prostituta sentada en la bestia, pero hay una novia preparada para Cristo y la está perfeccionando, la limpió, Él la limpió, Él la trae, la está ataviando, una novia para Él. Dios la está usando, la está perfeccionando, la está limpiando, la está haciendo pura para Él. Esa novia somos nosotros y es ese envase de la unidad que tenemos en Cristo, que esto es posible. Por eso a Pablo le importa tanto la unidad. Ahora, quizás usted se preguntará, ¿por qué razón precisamente le vamos a glorificar? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo de glorificarle a Dios? O sea, ¿por qué le voy a glorificar? Tenemos muchas razones, la hemos visto ya aquí en Romanos. Pero quizás si tú te preguntas, ¿qué razón tengo yo para glorificar a Dios? Pues como Pablo ya lo ha dejado claro en esta carta, que los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, el olivo de Dios, los adoptados hijos suyos, son compuestos de cualquier creyente, sea judío, sea gentil, que pone su fe en Cristo Jesús, no importa. Es maravilloso cómo esta carta comenzó como judío y gentil bajo pecado y ahora está terminando judío y gentil unidos en Cristo Jesús. Pablo nos va a dar la razón, y nos va a dar la razón es, ok, ustedes judíos, ustedes quieren una razón para glorificar a Dios, da una razón. Ustedes gentiles, ustedes quieren una razón para glorificar a Dios, ustedes también tienen una razón. Y es interesante cómo Pablo divide toda esta carta. Pablo ha estado tratando de unir judío y gentil, pero por si alguien dice, no, pues todavía quiero mantenerme con mi judío y gentil distinción, ok, ahí les va, judíos. Va a empezar Pablo con los judíos, los creyentes en Cristo judíos, no los apóstatas judíos. Un judío que no cree en Cristo es un judío apóstata, no se confunda. No hay tal cosa como son el pueblo de Dios. No, si ellos no creen, no son pueblo. Son ramas cortadas del olivo de Dios, cortadas para ser quemadas. ¿No se acuerda de lo que Pablo ha dicho ya en esta carta? O sea, no lo estamos sacando de contexto. Llevamos 4 años en Romanos. Y acuérdense de todo lo que Pablo ya ha estado poniendo aquí para llegar a esta conclusión. Judíos creyentes en Cristo glorifican a Dios por su verdad y por su fidelidad. Aunque es razón para nosotros también. O sea, al final lo vamos a unir todo porque somos un cuerpo en Cristo. Pero un judío naciendo bajo el antiguo pacto, conociendo todo lo que Dios había prometido, un judío tenía una expectativa. Dios tenía que hacer algo porque Dios habló y Dios lo tiene que cumplir. Él lo dijo. Un judío así nace. Así nacían en aquel entonces. Dios dijo, prometió, Dios tiene que cumplir. A nosotros nos va a dar una razón distinta. Nosotros glorificamos a Dios por su misericordia. Esa distinción no solamente manténgala por cierto tiempo, ¿ok? Porque al final la vamos a unir. Y realmente no hay distinción. Pablo no sé por qué lo hace así, pero es porque quieren todavía estarse distinguiendo, ¿ok? Pues van a tener la misma. En sí va a llegar todo a lo mismo. Miren lo que dice el 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor a la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Dios en el antiguo pacto había hecho pactos, había hecho muchas promesas, Dios se había comprometido de cumplirlas.
Dios había jurado a sí mismo que él mismo las iba a cumplir todas. Pablo, en 2 Corintios 1:20, dice esto: tantas pues como sean las promesas de Dios, en él son sí. En Cristo Jesús son sí. Por eso también, por medio de él, amén. O sea, la manera más santa de jurar, así sea. Estoy de acuerdo con eso. En Cristo Jesús es sí y amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahí está otra vez, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús se cumplen todas las promesas que Dios les dio a los israelitas en el antiguo pacto. No hay nada más que esperar. Yo sería de la opinión de que todo el Antiguo Testamento está cumplido. Isaías se cumplió en Cristo. Jeremías se cumplió en Cristo. Malaquías se cumplió en Cristo. Amós, Daniel, Joel, en Cristo se cumplen. Él era la promesa que iba a venir. Él iba a mostrar la fidelidad de Dios y la verdad de Dios. Ahora, en una mente judía, servicio a Dios, ¿sabe qué era? Alguien judío en aquel entonces, servicio a Dios era lo que se alcanzaba a través de ritos y ceremonias. Así es como se servía a Dios, a través de los levitas, a través de ofrendas, a través de sangre. Para ellos el servir es entrar al templo, entrar y llevar mi ofrenda, y que ese es el servicio que se ofrece a Dios, el culto que se ofrece a Dios. Pues ¿sabe qué? Cristo Jesús vino y sirvió de cordero. ¿Qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, en su primer carta, capítulo 1, versículo del 18 al 19, dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada por nuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Jesús vino a ser el Cordero de Pascua. Él murió el mismo día que estaban ofreciendo los corderos de la Pascua. Y Pablo dice en 1 Corintios 5:7, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Jesús vino a ser el Cordero de Expiación. Ya ve ese Cordero por donde ofrecían uno y sacaban la sangre y iban, y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y estaba todo oscuro, y Dios aparecía encima de la tapadera del arca, aparecía Dios en una nube, y tenía que hacer un montón de incienso y llenar ahí para que Dios apareciera, y tenía que entrar con una charolita de sangre y salpicar el propiciatorio para que hubiera perdón por los pecados. Y después salía el sumo sacerdote, después de que salpicó el arca, salía y los pues ponía todos los pecados del pueblo de Israel sobre otro corderito y era mandado fuera. Pablo les dice en 1 Corintios 5, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una mente judía, el servicio que se hacía era de sumo sacerdote. Jesús vino y actuó como profeta, como rey y como sumo sacerdote. El escritor de Hebreos nos muestra esto. En el capítulo 9 de Hebreos, del 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, y no por medio de sangre de machos cabríos ni becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, para todas las edades se traduce, habiendo obtenido redención eterna. Jesús vino y sirvió. ¿Qué más servicio hay que este que Cristo hizo? Ahora, este servicio, aunque muchos judíos no lo reconocieron, fue con el fin de mostrar que Dios es verdadero, que Dios no miente, cumpliendo las profecías que Él había dado, las promesas que Él había dado en el Antiguo Testamento. Dios no es un Dios mentiroso que habla y no cumple. Cristo Jesús vino a cumplir todo eso. Quizás a los judíos no les gustó cómo Dios lo cumplió, pero no importa lo que el hombre piense. El hombre debe de creer lo que Dios provee. Dios provee lo que Él piensa que es apto para Él. Nosotros como pecadores necesitamos aceptar lo que Dios proveyó. Y muchos judíos tristemente lo rechazaron. Pero eso no quiere decir que Dios no cumplió. Más bien Pablo dice aquí en esta carta, capítulo 3, versículo 4, dice: antes bien, sea hallado Dios veraz, fiel, verdadero, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Y dice, para confirmar, aquí en Romanos 15, 8, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Cuáles padres? Porque Pablo está diciendo, Jesús vino para hacer esto. ¿Cuáles padres? Pues Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le promete a él que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham una descendencia, una simiente, y lo sella haciéndole un pacto a Abraham, donde Dios caminó por medio de animales muertos, cortados a la mitad, mostrando a Dios, muera yo que no te cumpla lo que te estoy prometiendo, Abraham. Te prometí que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y te prometí un pueblo y te prometí una descendencia. Y aquí Pablo está uniendo esas cosas aquí en lo que está diciendo en Romanos 15. Pues ese pacto y esa simiente pasan de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob y los pues a las 12 tribus, y se enfoca más en la tribu de Judá, con una promesa de salvación, con una promesa de un libertador. Y de la tribu de Judá sale David. Con David continúa Dios otro pacto, mostrándole que él iba a tener un hijo que se iba a sentar en el trono para siempre, que nunca iba a ser conmovido su trono, y se iba a sentar y juzgar y reinar con justicia, el gran rey eterno. Pues Cristo vino para cumplir las promesas hechas a los padres por medio de Dios al pueblo del pacto. Miqueas. Me gustaría que volteara ahí a Miqueas. No sé si lo escribí ahí en sus notas, pero es el último libro del Antiguo Testamento. Miqueas 7, no, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Miqueas 7. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice el profeta Miqueas, hablando acerca de lo que Jesús iba, de lo que Dios iba a alcanzar. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, las arrojará a las profundidades del mar todos sus pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. O sea, podríamos decir, la verdad de Jacob, hablando de los israelitas, a Abraham la misericordia, hablando de las naciones. Porque recuerde, Dios empezó llamando a Abraham, diciéndole, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no solamente una, todas. ¿Sabe qué dice María, la madre de Jesús, cuando le llega la noticia de que ella iba a traer el Salvador del mundo? ¿Sabe qué dice ella? Ella lo mira, lo conecta todo esto con el fruto de su vientre, con el cumplimiento que Dios tenía ya predicho muchos años antes, y Dios los estaba cumpliendo. María dice en Lucas, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El papá de Juan el Bautista. Lo vamos a mirar cuando empecemos a mirar Lucas para el próximo año. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ve el nacimiento de su hijo Juan el Bautista y dice esto en Lucas 1:68: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención a su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David su siervo, tal como anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Jesús es un sí y un amén a las promesas de Dios. Y Pablo aquí está diciendo: ¿quieren ustedes judíos una razón por qué adorar a Dios y por qué glorificarle? Dios no fue mentiroso. Todo lo que Dios prometió, Dios lo cumplió en Cristo Jesús. Entonces, Juan el Bautista vino y preparó camino a Jehová, como dice Isaías, que iba a mandar a alguien que iba a preparar camino a Yahvé, para que Dios el Hijo demostrara que Dios es fiel y Dios es verdadero, para confirmar el pacto, ratificar el pacto que Dios había dado originalmente, y muriendo, estableciendo un nuevo pacto con su propia sangre, para no solamente bendecir al pueblo que creyere que era descendiente de Abraham, sino para bendecir a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Un judío salvo en Cristo por gracia principalmente alabará a Dios por su verdad y su fidelidad, porque lo que Dios prometió, Dios cumplió. En cambio, aquí Pablo va a mostrar gentil. Nosotros principalmente alabamos a Dios por su misericordia. Por su misericordia. Mire lo que dice aquí en Romanos 15:9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Nosotros no estábamos bajo ningún pacto. Nosotros éramos de las naciones, éramos de los gentiles. Nosotros no estábamos bajo ninguna promesa, por decirlo así. Nosotros no estábamos bajo ningún vínculo de amor que Dios había jurado con alguien. Estábamos afuera. No podíamos reclamar nada. Lo único que nosotros podríamos pedir, ¿sabe qué era? Misericordia. Misericordia. Así como la mujer cananea que se le acerca a Jesús, ya ve que Jesús está pasando ahí por esa región cerca de Cananea y ella le pide ayuda por su hija y Jesús le responde y le dice: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine para ti, yo vine para los judíos. Y acercándose a ella, se postró delante de él y dijo: Señor, socórrame. Y él le respondió y le dijo: no es bueno tomar el pan que es para los hijos y dárselo a los perros. Y la mujer le dijo: pues sí, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Y sabe qué? Jesús le responde a una mujer gentil, una mujer en el Antiguo Testamento, una mujer no tenía voto, no tenía nada, no tenía palabra, no tenía nada. Y esta mujer se le acerca al Salvador y le dice eso, y Jesús le dice: grande es tu fe. No he encontrado fe más grande en todo Israel, sino como la tuya, como la del centurión, de puros gentiles. Nosotros no teníamos nada que pedirle a Dios. Jesús en el nuevo pacto ofrece misericordia a las naciones no merecedoras, a un pueblo que estaba fuera del pacto, fuera de las promesas, fuera de los padres, fuera del linaje físico del Mesías, y nos la da gratis por la sola fe en Cristo Jesús. Primera de Pedro. Este es uno de mis versículos favoritos que les voy a leer aquí en adelante. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros, estoy hablando de los que estamos en Cristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de a que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable, pues vosotros, o sea, nosotros, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, no habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Efesios 2, 11 al 19. Mírenlo cómo Pablo se lo explica a los Efesios. Recordar, pues, que en otro tiempo vosotros, gentiles, en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordar, o sea, recuerda. Tú, gentil, recuerda esto, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Así como los gentiles estaban separados de Dios, también los judíos también estaban separados de Dios. Tenían una manera en cómo acercarse a Dios, pero si no lo hacían como Dios se lo prescribió, no tenían entrada. Tenía que ser a través de los ritos sacerdotales, levíticos del Antiguo Testamento. Pero mire cómo lo pone aquí. Estableciendo así la paz para reconciliar con Dios los de los dos un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ya no hay enemistad con Dios. Aquel que está en Cristo ahora, ¿qué es? Una nueva criatura. Por consiguiente, aquel que está en Cristo, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y lo Pablo cita a Isaías ahí en Efesios 2:17 y dice: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, o sea, nosotros, y vino y anunció paz a los que estaban cerca, también los que estaban cerca necesitaban paz, no la tenían, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre, por un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Tú, si estás en Cristo Jesús, antes no eras, ahora sí eres. Antes estabas lejos, sin ningún reclamo a la salvación, ahora en Cristo Jesús estás cerca y eres conciudadano de los santos y eres de la familia de Dios. Entonces, si tomáramos a un judío, salvo por gracia en Cristo Jesús, y tomáramos un gentil, salvo por gracia en Cristo Jesús, y los mezclas juntos, con una sola mente, con una sola voz, con un solo evangelio, el resultado que sale de ambos es lo mismo. Glorificaríamos a Dios por su verdad y por su misericordia, porque ambos estábamos sin paz, estábamos aislados de Dios. Aunque unos sí tenían un método de cómo acercarse a Dios, pero sin fe no se acercaban. Tenían que poner su confianza en símbolos que realmente no quitaban pecados, sino que esperarían a alguien que sí lo haría, nuestro Señor Jesucristo. Ambos en un solo cuerpo ahora glorificamos a Dios y nos regocijamos de estar incluidos en el plan de Dios. Acuérdese, cuando Dios llamó al pecador gentil, pagano, Abraham, Le dijo, en ti va a venir uno de ti, Abraham, aunque no tienes hijos y tienes como 70 y tantos años y no te voy a dar un hijo hasta los 100 años. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pues el escritor de Isaías, el evangelio de Isaías, por ponerlo así, dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías otra vez dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a vista de las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. De nuestro Dios. En Cristo Jesús la miramos. Entonces tú, gentil, yo sé, todos ustedes son gentiles. No sé de alguien que viene de descendencia o linaje judío. Todos son gentiles, somos gentiles. Cuando tú contemplas a Dios, glorifícale por su misericordia. Tú estás en Él por pura misericordia. No hay nada bonito en ti que le atrajo a Dios para salvarte a ti. Nada. Por su misericordia, Él extendió su brazo. Te levantó de la muerte que estabas en tus pecados y te dio vida y te sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús para la alabanza de su gracia y de su gloria. Cuando tú ores, glorifica a Dios por su misericordia. Cuando cantamos juntos, mira la letra de los cantos y glorifica a Dios por su misericordia. Esa siempre es la respuesta de todos los salvos. Mirar de que Dios es fiel y mirar de que somos salvos por pura misericordia. Así como Pablo lo dijo en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Debe de haber una respuesta nuestra a tanta gracia que Dios nos ha mostrado. Debe de haberla. Tú debes de vivir tu vida en respuesta a la gracia que te ha sido dada. No para alcanzar la gracia, en respuesta a la gracia. Tú debes de vivir una vida santificada, una vida en Cristo y amor y en todo lo que hemos estado mirando aquí, en respuesta. Siempre debe de haber una respuesta. Dios hizo tanto por ti. Tu respuesta es glorificar a Dios por su misericordia. Cuando tú evangelizas a la gente allá, tú glorifica a Dios y diles de Cristo por la misericordia que Él tuvo contigo. Y diles, ¿de dónde te sacó Dios? Dale su testimonio de que Él puede salvar a gente como tú y a esta que le estás evangelizando, puede salvar a gente como ella, porque todos somos iguales. Tenemos los mismos pecados. Unos los tienen más escondidos que otros, pero todos pecamos con el mismo pecado y traemos el mismo pecado original de Adán. Todos necesitamos escuchar esto, porque es la misericordia de Dios la que cambia al pecador y lo trae a fe y arrepentimiento. Entonces, si tú no has experimentado la misericordia de Dios, yo te invito, órale a Él, pídele misericordia. No necesitas pedir nada más. Pide que tenga misericordia de ti. Que tenga misericordia de ti. Que te perdone tus pecados. Que te dé vida nueva. Que te dé una herencia en Cristo Jesús. Te invito, si tú no lo has hecho, te invito, pídele a Dios misericordia. Él te la dará. Jesús dice, todo el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré fuera. Ven a Él. Padre, te damos gracias en esta tarde. Miramos, Señor, tu grandeza a través de lo que tú has dicho y en lo que tú has prometido y en lo que tú has cumplido. Mirando, apreciando, cuando tú llamaste a nuestro padre Abraham, y le prometiste de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y tú por 2000 años trabajaste con un pueblo para traer eso a realidad y para cumplir todas las promesas que le diste a ese pueblo. Y ahora en el nuevo pacto somos un nuevo pueblo de que en sí tenemos todo lo necesario en Cristo Jesús y ya no necesitamos sombras, ya no necesitamos, Señor, ritos. Ya en Cristo Jesús ha venido la plenitud y en Él nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Danos, Señor, eso que necesitamos para recargarnos, depender, disfrutar en todo lo que Cristo Jesús nos ofrece, para confiar en Él, para reposar en Él y para adorarte a ti por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido, Señor, que tú bendigas la exposición de ella en esta tarde. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.